En este martes 9 de abril queremos hablar de movilidad. Tenemos dos temas por delante. Lo primero, esa cuesta de Veloso, que va a cambiar y que vamos a analizar cómo es y cómo va a ser ese cambio y en qué va a influir. Y también tenemos pendiente de hablar de esa actualización de la normativa de Pamplona. Para ello saludamos a Xavier Akerreta. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Alberto?
Si te parece, comenzamos por esa cuesta de Veloso. Dime un poco tu parecer y tu análisis.
Bueno, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que el proyecto es bastante malo y bastante mejorable. Y vamos, creo que en este sentido coincide bastante gente, ¿no?, que está metida en el mundillo de la movilidad. Más que nada, pues porque nace de un planteamiento bastante cobarde, ¿no? Al final, pues intentamos no tocar nada del espacio de los coches e intentamos pues meter con calzador en el espacio de los peatones pues un batiburrillo ahí de otros tipos de movilidades. Y eso, lo que falla es básicamente el concepto. Luego es curioso, ¿no?, porque realmente cuando se haga la obra, o cuando ya haya empezado de hecho a hacerse, va a estar Veloso un año y pico con un único carril, no va a pasar absolutamente nada, ya lo vaticino desde ya, el tráfico se reorganizará y bueno, que era uno de los argumentos que decían en el proyecto, pues que no, que era imposible, era totalmente fuera de lugar el intentar reducir uno de los carriles de los coches para hacer el carril bici, que es lo que dicta la lógica en esa cuesta. Y además, si encima metemos el matiz del tema del arbolado, de la tala, que bueno, no está muy claro cuántos árboles van a ser, pero sí que está claro que va a ser un número pues importante de árboles en una avenida pues que tiene unos árboles de un porte también importante, que yo creo que cumplen una función muy importante de dar sombra, de hacer más agradable la cuesta. Y lo que digo, pues al final, por no querer quitar uno de los carriles, pues se va a hacer un proyecto muy caro, muy muy caro, porque además estamos hablando de 4 millones de euros, que es una barbaridad para la poca distancia que tiene ese carril, y que admite pues soluciones, ya digo, admitía soluciones mucho más sencillas en el sentido de pues eso, de quitar un carril, mucho más compatibles con lo que viene más adelante, con todo el proyecto que tiene la Baja Navarra, que bueno, ya se habló algo en la anterior legislatura, y no sé, pues no encaja, la verdad es que es un proyecto que vamos, que no hay por dónde agarrarlo, básicamente.
Claro, y lo que dices, ¿no?, que casi casi la solución está en ese impasse de las obras, en las cuales se va a reducir un carril, y como dices, es que igual no va a pasar nada.
No, es que no va a pasar nada. Yo te lo adelanto ya. Los primeros días sí que podrá haber algún atasco, pues alguno se enfadará un poquito y tal. Pero en el momento que la gente se lo sepa, ya directamente pues la calle va a funcionar con normalidad. Se redistribuirá el tráfico por otros lugares, la gente se buscará la vida, como ha pasado en todas las obras que ha habido en la capital, ¿eh? Lo mismo ha pasado en la Brit, lo mismo ha pasado en la Avenida Zaragoza, que estuvo hace unos años cortado bastante tiempo. O sea, el tráfico está vivo y la gente sabe moverse por otros lugares. Entonces, el argumento de que técnicamente no es viable, porque tal, porque cual, que sobre todo era un argumento que además lo defendía en el gobierno de Navarra, que era curioso, ¿no? Pues una actuación que, bueno, vale que conecta dos municipios, pero básicamente esa cuesta está en casi su totalidad en Pamplona, ¿no? Y Pamplona pues tampoco decía mucho de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, luego ya pues todo el emponzoñamiento político que ha tenido el tema pues también es un poco desagradable y un poco triste, ¿no? Que siempre estemos igual con el tema de la movilidad, que nunca se haga el mejor proyecto posible con el dinero disponible. En este caso, pues con ese dinero disponible se pueden haber hecho bastantes actuaciones en bastantes otros puntos de la ciudad. Y pues el tema de Veloso pues podría haberse hecho, no sé, me invento un poco el número, pero no andará muy lejos que por menos 10 veces menos de lo que se va a pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, más que todo viendo pues otras actuaciones que se han hecho pues en Bayona o en el mismo Pío XII, que fue muy polémico y costó 4 veces menos.
Me da la sensación que Xavier, me da la sensación que estás un poco triste por esto que me estás contando, ¿no? Y dices, es que se podría haber hecho mucho mejor.
Sí. O sea, a mí lo que más pena me da de todas estas cosas, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es que bueno, que los proyectos son muy mejorables, que da la sensación de que los que lo diseñan y lo ejecutan, pues da la sensación de que no se ha montado una bici en su vida, y se gasta mucho dinero en cosas que, con un poco de sentido común, ves que hay soluciones alternativas muchísimo más sencillas, y que sin embargo, pues no se sabe muy bien por qué, siempre se tiende a los peores proyectos, ¿no? Pongo ese ejemplo de Veloso, pero también, pues ya lo hablamos en su momento, el carril bici de la Avenida Bayona, con ese bucle extraño que hace en la zona de la Plaza del Monasterio de Azuelo, cuando era mucho más lógico haberlo hecho por el otro carril. sea, son todas situaciones. El abrir también lo hemos comentado por aquí, ¿no? Pues lo mismo, paso de un lado a otro, joder, mételo directamente por el mismo lado del eje de la vía y que vaya recto, ¿no? O sea, ese tipo de actuaciones en el mundo de los coches no se hacen nunca así. No, nunca te hacen cambiar de sentido dos veces, unos bucles extraños. No, el coche tira recto, ¿no? Que es lo lógico. La línea recta es la más corta y la más lógica, ¿no? Pues, sin embargo, en el mundo peatonal y en el mundo de los carriles bici, pues no sucede así. Y nunca, yo de momento no le encuentro una explicación, salvo que haya una mano negra que lo haga adrede así, o no sé, algo ya un poco más retorcido, ¿no? O curioso, sí.
Y si te parece saber, podemos hablar también de esa actualización de la normativa de Pamplona.
Sí, pues también anunció hace no demasiado tiempo el ayuntamiento que iba pues a revisar un poquito lo que es la ordenanza de movilidad, que ya nació en su momento pues obsoleta, ¿no? Con el tema sobre todo de los VMPs. Ya se les avisó que bueno, que estaban poniendo cosas que no casaban con la normativa. Y ahora pues estamos un poco a la expectativa de ver qué es lo que van a cambiar en concreto, ¿no? Porque, pues bueno, hay varias cosas que no están del todo correctas en esa ordenanza. Pero a mí lo más interesante de esta actualización, me parece, y es algo que es recurrente también, y ya lo hemos hablado por aquí más de una vez, es que Pamplona debería liderar no solamente el cambio de la normativa, de su propia normativa, ¿no? Actualizándolo pues a lo que van apareciendo, a los nuevos agentes de la movilidad, sino que debería liderar, y junto con el Gobierno de Navarra, una iniciativa para tener una ordenanza totalmente unida y la misma en toda la comarca, ¿no? Porque de nada sirve que Pamplona cambie su normativa y la actualice a lo que pues consideren oportuno, si luego el municipio de al lado, como puede ser un Barañáin, no puede ser Nonsai, no puede ser un Burlada, o puede ser, pues eso, todo lo que tenemos alrededor de Pamplona, no tiene la misma normativa, ¿no? Y cuando te mueves en un tipo de vehículo, no tienes claro qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. No, el otro día me llegó por unos compañeros pues un caso de una señora pues que fue con sus hijos en un carrito de bicis desde Cizur a Pamplona. Y en Pamplona, pues por no cumplir una serie de cosas que son de cumplimiento en Pamplona, pero no en otros sitios, pues le hicieron pararse en seco y no pudo continuar la marcha con los dos críos en la silleta, en el carro. Y claro, tuvo que movilizar a una segunda persona y venir a buscarlos. A ese tipo de situaciones es a lo que me refiero, ¿no? El no tener una normativa totalmente igual en un sitio que está físicamente unido, y las fronteras que existen son administrativas, que son invisibles, pues no tiene sentido. Tenemos que trabajar por una ordenanza que sea la misma para todos, como en el coche tenemos la misma. El
Como
coche lo
sueles
único
decir,
que
Xavier,
cambia
muchas
de...
veces, como decir muchas veces, sentido común y hay que unificar criterios.
Es que ese es el tema. Entonces ahora es un muy buen momento. Vamos a plantearnos esto. Venga, pues vamos a modificar, pero vamos a modificarlo en consenso con el resto de ayuntamientos, porque no nos olvidemos de que Pamplona, en cuestiones de VMP, por ejemplo, de vehículos de movilidad personal, pues tiene una normativa que es bastante diferente a todo lo que tiene alrededor, exceptuando Ansoain y exceptuando Cizur. Pero todos los demás municipios, pues en temas de casco, en temas de edad de acceso al VMP, etcétera, está regulado como lo ha regulado a nivel nacional, porque no han regulado nada realmente. Pero es lo que dice a nivel nacional. No es para nada lo mismo que dice Pamplona. Y eso, pues ya tenemos un jaleo con el casco, si se tiene que llevar o no se tiene que llevar. Pamplona la obliga, el resto de la gente no. Con la edad de acceso, Pamplona marca 14 años, Ansoain marca 15, y el resto no marca nada. Entonces, joder, son cosas que yo creo que son matices muy importantes, ¿no? Lo que hablábamos, Barañáin está físicamente unido a Pamplona, Ansoain también está físicamente unido a Pamplona, joder, no son las mismas normas, ¿cómo puede ser, no? En un coche está claro que son 18 años, está claro que las señales significan lo que significan, está claro dónde puedes aparcar, pero en bicis en VMPs, pues no. Y eso pues es lo que no puede ser. Entonces, es un tema que yo creo que le tienen que dar una vuelta, pero una vuelta importante a nivel, lo que te digo, a nivel de la comarca de Pamplona, a nivel también de lo que es la propia comunidad, por todos los nuevos usos que se están dando. En todas las ciudades hay patinetes, en todas las ciudades empiezan a verse carritos de niños. Los carritos de niños se están empezando a usar también a nivel de ocio y de recreativo en vías verdes, en accesos pues a zonas naturales, en campings, y son usos que no están o no están contemplados en normativa o incluso pueden llegar a estar prohibidos, ¿no? Por cómo está de momento puesta la normativa, sobre todo en temas ciclistas. Entonces hay que darle una vuelta importante y yo creo que se tienen que sentar pues los que mandan y los que pueden cambiar las cosas y hacerlo porque urge.
Xabiera Carreta, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes tanto de esa normativa como de esa cuesta con esa evolución que presagias, ¿vale? Fuerte abrazo, como siempre.
Bueno, pues como siempre, un saludo y hasta la próxima.